Buenas noches, gente amada. Buenas noches, gente adorada. Esperamos que estén excelentes, pasando una regia cuarentena, ya con siendo las transmisiones en vivo el único panorama que pueden esperar. Y nosotros nos aprovechamos de eso, por supuesto. Y el día de hoy, o la noche de hoy, estamos con la Natu. Natu.
Natalie.
Qué honor estar con Natalie Ponce. Natalie, psicóloga, gestora de Amores Subversivos. ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te extraño?
Sí, en cuarentena, sin talleres, al menos de manera presencial. Sí, me he tenido que adaptar un poco a terminar los que ya había empezado de manera online. Pero la realidad, el cuerpito es súper distinto, los abracitos. El té, talleres sin té.
¡Amo!
Sí, por regla, condiciones básicas.
¡Ay, me encanta! Es que hay que poner límites también, pues, o sea, aquí es un taller sin té.
Claro.
Sería ayer. Oh, qué fome ya, perdón. perdón. Se termina la
transición. Ya, bueno, Trilly Lacho, no me voy a abandonar. Hay caletas en vivos, tenemos que hacerlo bien.
Sí, hay que.
Igual tenemos otras personas. Hay opciones, esa es la verdad.
Puede ser café también.
Sí, obvio.
Amiga, cuéntanos, por favor. Primero que todo, hoy día vamos a conversar acerca del amor romántico. ¿Quién más indicada para hablar del amor romántico que tú, pues, Natu? Entonces, me gustaría que nos pudieras explicar qué es el amor romántico y cómo te aferraste tú a este concepto para comenzar a hacer talleres y educación e intervenciones varias.
Ay, sí. Amor romántico, estamos rodeadas de mensajes de amor todo el rato, las canciones, la tele. Está todo construido en base a este amor, entre comillas, hacer parejas de dos familias, como ese proyecto de vida. Pero, ¿cómo yo llego hasta acá? Porque me recordaba lo del 2016, cuando hacíamos otros talleres, que yo estaba haciendo talleres de violencia, de sensibilización, para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces ahí como que estaban esas reflexiones, pensando como, ya, me gusta mucho la educación sexual, me gustan mucho las luchas feministas, activo desde ahí hace hartos años. Pero claro, como que después llegué a esto de que en nombre del amor se hacen tantas cosas, se permiten tantas cosas. Entonces como que hay que empezar a cuestionar qué pasa ahí. ¿Por qué en nombre del amor nos postergamos? ¿En nombre del amor vivimos tanta violencia? Y no solo como las otras o les otras viven violencia, sino que nosotras también. Yo también he vivido, estado en vínculos al amor romántico, crecí en espacios viéndolos en mi familia, en todos lados. Y de hecho justamente hoy día estaba escuchando como un video y hablaba de eso, de lo importante que era como tensionar hasta el concepto, esta idea de amiga, date cuenta. Y es como, démonos cuenta todos, de que estamos súper empapados de estos mensajes. Entonces, como también esa es la invitación que hacemos de los talleres, a mirarnos hacia adentro y decir como, ¿qué tan internalizado está esto? Como, ¿hasta dónde está? Y está súper, hasta la médula, así como el patriarcado, el capitalismo, y todas estas otras lógicas de dominación. Entonces, como, claro, tenemos que construir vínculos libres de violencia, pero para eso tenemos que revisarnos todo lo que hemos aprendido y tratar de ir abortando también esas ideas.
Qué bacán. Oye, pero ¿cómo? Porque, o sea, la psicología es una ciencia tan amplia que abarca tantas aristas. ¿Qué te hizo a ti ¿Cómo que te llamó la atención a ti de tratar el amor romántico como finalmente como una bandera de lucha?
Es que en verdad fue como se fue dando, como que fue fluyendo hacia allá, de la mano del activismo. Bueno, yo creo que sin el activismo no hubiese llegado, porque estuve como haciendo, probando varias cosas, como moviéndome harto con acoso y ir escuchando y dándome cuenta que había cosas que se repetían. Como cuando hacíamos acompañamiento en la universidad con las chiquillas, a las mismas uh-huh. estudiantes, era como, se repetían cosas. Entonces era como, ¿por qué esto de los pololeos, de las relaciones, del ser madre en la universidad? Como que había algo ahí que resonaba. Y que finalmente, igual haciendo este taller de educación sexual, que en 2018 estuve en una oficina de diversidad sexual y haciendo la práctica. Y ahí estaba haciendo talleres de educación sexual y como desde la diversidad. Y ahí también me empecé a dar cuenta de que no bastaba. Y ahí empecé a, de repente, como amor romántico y diversidad sexual, y ahí empezaron a pasar cosas. Entonces ahí después hubo como una pausa como de un año, y yo me fui para otro lado, me tomé una pausa de la vida, y volví, y ahí como con esto más como, como esa semilla un poco más como creciendo, ¿no? Y de ahí fue como darle, sí, y ahí salió el proyecto Amor Sur. Que eran ya talleres que hacía desde antes, pero ya desde la autonomía. Entonces, porque yo colaboraba y colaboro todavía con amigas amadas en sus trabajos, pero también era necesario que esto tomara su curso con mis horarios o con otros horarios más libres, como en libertad en todo su sentido. Entonces, desde ahí también como aferrarme como a la autogestión, como sin tener que pensar en cuáles eran los lineamientos técnicos del gobierno o de unas municipalidades o de que era o no te dejaban hacer en la universidad. Y es como, ok, yo me hago cargo como desde mi lugar profesional y con todas las éticas que eso implica, con muchos cuestionamientos y reflexiones, así como.
Lógico.
Pero se ha podido, y no sola, sino que igual con harta colaboración de hartas chicas que me encontraron en el camino. Y ha sido bacán, se tejió una red súper linda. De hecho, como que vivo ahora con una de unas amigas que con las que trabajamos en talleres. Entonces, como que fluya y han salido cosas re bonitas.
¡Oh, qué bacán! Todo lo que es el feminismo, pues ahí, ¿eh?
Sí, en la práctica.
Feminismo práctico, bueno. Vivo, me encanta. Oye, entonces, tenemos este concepto de amor romántico. ¿De dónde nace el concepto? ¿Cómo, por qué como dentro de los últimos años recién se está como cuestionando un poco más qué, como qué es en el fondo el amor romántico?
¿Qué es? Mira, a mi parecer igual es algo que se viene cuestionando hace décadas. O sea, hace poco igual quizás como que resuena un poco más. Pero ya, no sé, la Marcela Lagarde y otras autoras, Coral Herrera, ya venían escribiendo sobre eso hace un tiempo, ya en los 90, 2000. Entonces, como que desde ahí igual hay como cimientos de, a propósito de la violencia, de que es como, de, y de también la atención de esto de lo público y lo privado, que es como esta violencia doméstica, entre comillas, como por qué seguimos en pareja, por qué esa... ¿Por qué mantener unida a esa familia? ¿Y qué concepto en torno al amor? Como del aguantarlo, como que tú te casas para siempre. Entonces, como se hace esa denuncia, que finalmente no es como, no por amor tenemos que perder la vida, si finalmente igual estamos hablando de eso. Por eso tiene como, así de potente es, no se trata solo como de un corazón roto, sino de que a muchas las están matando. Y así como...
Entonces, el amor romántico es... lo que incluyen todas estas cosas nefastas que puede llegar a ser como el, este constructo social, o el amor romántico es el mismo constructo social.
Sí, lo podríamos ver como un constructo social o como un dispositivo que abarca como otros elementos. Entonces, como ya podríamos pensar que el amor romántico es como un paraguas que implica, no sé, por ejemplo, el modelo de familia, la monogamia, por otro lado, la heterosexualidad obligatoria también se desprende. Entonces, como distintas cositas que se van uniendo, pero que yo de hecho digo, así hay una relación súper potente entre el régimen heterosexual y el amor romántico. Y finalmente igual es como otra doctrina más de pensar que no solo se trata de como de buscar esas mariposas en la guatita, sino que es busca esas mariposas de la guatita para formar una familia, para producirte, para decir, como seguir en esta lógica, claro, no cuestionando. Es decir, como, también hay el guiño de por qué amores subversivos, como de pensemos también en otras estructuras. Entonces, como que pueden ser súper diversas y tampoco yo tengo la respuesta para nada. Y tampoco es la intención, sino como de plantear el espacio para hacernos las preguntas y elegir nuestro camino. Claro, y alguien escribe ahí creencias y sí, pues, hay una autora que habla que el modelo de amor romántico, o mito del amor romántico, que incluyen toda esta... como todas estas... se me fue la onda. Soy súper... Bueno, pero como... desde el mito del amor romántico, como que son todas estas creencias o expectativas que también se nos imponen. Y que efectivamente hay alguien que dice que no solamente van las relaciones sexoafectivas, y claro, y en los talleres igual ha salido como harto eso, de como que en nombre del amor, igual como a la familia, que es como lo que más trabajamos en los talleres, de una manera u otra no es tan intencionado, pero surge, que es como la devoción, como el tener que estar, como el deber ser, una y otra vez imponiéndose, así como por amor tienes que aguantarlo todo, y no solamente a tu pareja, sea hombre o mujer o no binario o otra corporalidad, sino que es como a todas las personas que te rodean. Y también como bueno, que hay algunas autoras que hablan más de, yo creo que está más trabajado como desde la socialización femenina, que es como el mandato además de entrega. Bueno, voy a seguir yo mientras Héctor arregla su audio. Y claro, quizás retomar esta idea que alguien preguntaba o alguien mencionaba como la idea de la familia perfecta, que de nuevo de la mano con los mandatos que se nos han impuesto, como de tener que, en nombre del amor, muchas cosas se nos presionan, se nos obligan, como no desde que alguien te diga, oye, tienes que hacer esto, sino como desde lo simbólico y desde los imaginarios que se han construido y han permanecido. Ya estamos haciendo como una breve introducción como al concepto del amor, pero finalmente igual yo creo que todas vivimos eso, como que lo tenemos súper claro, atraviesa el cotidiano. Entonces como que lo interesante es de ahí tensionar esa... como tensionar esa forma, como la dificultad de llevar otras formas de amor, claro. También de crear otras formas de amor, como se nos enseñó la heteronorma o como el amor romántico y el tener que darlo todo. Entonces, de pronto, otra de las estrategias que ha sido súper útil y que ha sido como una de las quizás como estrategias bacanes es los límites. Como el poder conocer, primero como autoconocimiento, para saber qué es lo que queremos, y sabiendo eso ya es súper saludable, y al menos como de saber decir que no. Poder decir que no porque es algo que tampoco se nos enseñó, no se promueve tanto en las infancias o niñeces.
Oye, lo último que alguien puso era el amor Disney. Igual así.
Amor como... Disney.
Sí. O sea, como que no era tan entretenido. O los juegos, no son solo entretención. De hecho, tengo una amiga que siempre dice así como, los juegos son formas de disciplinamiento. Como, no es casual que estemos haciendo esas cosas desde niñez.
Sí.
Sino que nos enseñan a que nos guste. Y es como, y después los que hay es que nos gusta en serio. Como que a mí hay cosas que... O sea, como que estudié psicología. Como que igual tiene que ver con los cuidados. Es igual, es que hay como... Pero ya está, como que uno igual trata de hacerle como darle la vuelta en el camino, como ya fui socializada y puedo hacer después las tensiones en el camino. O quizás algunas renuncias también, depende también de las biografías o de los mismos procesos de las personas como particulares.
Y desde, o sea, todo esto sigue como un modelo social de adoctrinamiento hacia lo romántico, y el salir de ahí es súper difícil después. Porque como lo decíamos, sí, en el programa anterior, en el programa de que hablamos de autoestima, o sea, el hecho de cómo nos crían es un determinante, pero es que brutal para cómo después nosotros desarrollamos las relaciones de... no solamente con otras personas, sino con nosotras mismas.
Sí,
Y de hecho, como relacionando a eso de la autoestima, como el hecho del el mandato también de ser bonita, como de ser buenas, y eso implica como ser inteligentes, como, porque al final nunca somos lo suficientemente inteligentes, ni lo suficientemente interesantes, ni tan graciosas, ni tan bonitas, como que desde ahí también nos hacen pebre, como desde no poder exigir, sino como desde conformarte. Y también mucho tiene que ver como con las violencias que se reproducen, y algunas de las como violencias psicológicas súper comunes es como agradece que yo te pesco, o como nadie más te va a querer, mírate, que es una de las cosas como que más se repiten. Y es súper, como si no tenemos la conquista del amor propio, como de nuevo, como esto de tener los cimientos de...
Loreto me gusta ella. Pregunta si es que podrías explicar la relación entre el apego y el amor romántico.
Más o menos, en realidad no soy tan amiga de esa teoría, pero sí es como que lo pienso harto como respecto a las ansiedades, como a qué tipo de apego solíamos como. Como cuál era la figura significativa en nuestras vidas. Y pese a que tampoco soy tan amiga de la idea de que esas cosas son determinantes, sí nos marcan. Y desde ahí igual nos podemos trabajar y como de nuevo darle una vuelta. Pero pienso harto como en la idea del apego ansioso. Bueno, que finalmente igual es como algo que he estado como reflexionando harto, como tengo un trabajo. Y que es mucha ansiedad. Como que siento que este sistema igual produce muchas personas ansiosas, como que desde ahí, desde la era virtual, y como desde lo más líquido, como desde lo inmediato, es igual alimenta más esas ansiedades, o sea, como desde la angustia más que ansiedad. Pero claro, podemos pensar como el otro, el apego evitativo. Pienso también como que al decir esto, en lo que escribe la Solte, la novela. Sí. Sí. Como, claro, como que ella habla caleta como de la ansiedad y que se vincula con personas evitativas. Entonces tiene que ver con, como que, no soy tan amiga porque no todo es tan determinante, como claro, esa es experiencia, pero todo depende de quién esté diciéndolo, cómo lo esté viviendo. Entonces por eso como, que estoy media reacia quizás como a dar como más, porque pueden ser o no, entonces como... ¿Depende de tantas cosas?
Sí. Oye, Natu, yo te quería preguntar acerca de tu agrupación, tu organización, no sé cómo denominarla, de Amores Subversivos. Y preguntar así como, ¿qué finalidad tiene esta agrupación? Como, ¿cuáles son las directrices? O también saber a qué personas... les realizan los talleres, si es que solamente mujeres, a quienes los solicitan, no sé si nos podría comentar sí. acerca de ello.
Ya, primero decir que Amores Subversivos en realidad soy yo.
Ah, me encanta.
Y que sí, no es una organización, por distintas razones, y creo que, porque además los ritmos de vida, yo creo que soy súper acelerada. Entonces, sí colaboro harto con chiquillas, por eso digo así como a cargo mío, con colaboradoras, que de una u otra manera cuando hay sincronía, bacán. Y esa sincronía siempre se va moviendo. Aparte también es como, es súper itinerante, yo hago talleres donde me invitan, eso también es la consigna. Como, si me invitan, no sé, a Quillota, que he ido, Vía Alemana, Quilpue, Viña, Santiago, yo voy, quien no tenga tiempo voy. Entonces como, y con ese mismo ritmo, como que es complejo que más personas puedan como mantenerlo, ¿no?
Sí.
Entonces, porque además yo hago mucho del proyecto que autofinancio. Entonces también es complejo, como por ejemplo no cuento con fondos externos, como de pagar pasajes o como de, sino que yo ahí hago malabares y lo arreglo. Y hay, no sé, por ejemplo, este material, que es como el que se hizo para los talleres, ya le pedimos una retribución. Entonces, como porque igual así nos ayuda, y porque sí. también tenemos como para poder imprimir más, igual como que le trabajamos el diseño. Hay una compa que hizo su dibujito, ese es el rayado, sí.
Pero igual es... O sea, la autogestión implica eso también, como valorar lo que se hace.
Sí. Bueno, y de todas maneras, como quien sí se ha mantenido durante más tiempo, es una compa que es bacán, que es la Vale, que llegó a la paña caleta. La paña caleta en que esto se sostenga, porque es complejo estar en todos lados. Bueno, entonces como que mucha gente me dice así como que nos confundan, para todo esto nos reímos, como que ella también es Natalie, porque ya como en Instagram es todo muy desde lo virtual, es como ya sí. Que ella ya se ríe y a veces me dice que es fingida.
Oye, tengo más preguntas porque filo, soy un ser con muchas preguntas. ¿De qué manera se trabaja el tema del amor romántico en estos talleres? ¿Cómo, qué tipo de intervenciones se hacen? No para que ventiles así como que como demás gente te empieza a robar material, pero sí como una idea de cómo tratarlo en el fondo, cómo sacar a la gente de todo este adoctrinamiento y esta estructura social que se sigue en el fondo. ¿Cómo tratarlo?
Mira, para responder igual lo que habéis dicho antes, como los talleres son con convocatorias abiertas, igual la idea es como, yo no pretendo rescatar a nadie, ni siquiera, con suerte puedo conmigo. Entonces como desde más, como desde los vínculos más horizontales, plantear espacios de preguntas, de reflexiones y también de contención. Por eso son como más espacios de acompañamiento, que se promueven más como las reflexiones colectivas más allá como de una clase mía. Y también esos grupos que son por convocatorias, que yo las tiro por Facebook y por Instagram, son para algunos grupos de mujeres separatistas, que se incluye como mujeres en general, como amplia gama. Hice también un grupo de masculinidades, como toda la amplia gama de masculinidades. Y bueno, también estos talleres para personas LGBTIQ+. Yo también entraría como en esa sigla, pero pienso que como que podemos circular por distintos espacios. Entonces como que hago, en verdad, las convocatorias que me... Si me invitan y ponen como público específico, yo pienso que he ido a más talleres mixtos. Todos funcionan de manera... Como que tienen sus particularidades, sí, pero también en general la propuesta también es tensionar como siempre en cualquier taller el binarismo de género y la heteronorma. Entonces sí. Como... Y el amor romántico, pues, que no solo se trata como de una relación hombre-mujer, sino como entre mujeres también podemos tener una relación súper heteronormada, como... y súper romántica y machista y misógina, entre hombres igual, entre personas como... como queramos pensarlas como multiplicidades, uh-huh. Es algo igual un poco más transversal. Y vuelvo, alguien estaba preguntando qué concepción tenemos en general del amor romántico, y cuando parto con esa pregunta les digo a las chicas, y digo chicas porque en general trabajo con más chiquillas, pensemos en qué es la música romántica, veamos una película romántica, ¿qué pensamos con eso? Y ahí está la respuesta, como pensamos en Sin Bandera y en Rey y en Chiquia, y en que me muero sin ti, y es como, y por ti lo doy todo, y es como, me sacrifico porque esto resulte. ¿Y qué es la heteronorma? Se relaciona con, bueno, con, ocupo careta como el régimen heterosexual, la heteronorma, la heterosexualidad obligatoria. Finalmente es como esa imposición, expectativa, creencia de que todas las personas tienen que ser, son y tienen que ser heterosexuales, como desde el deseo heterosexual y desde la apariencia más heteronormada hombre-mujer.
Y también tiene que ver con la expresión de género.
Claro, que por eso como de verse así como... Según yo, a veces, no sé si ya me veo como hetero. Ojalá que no, yo me hago el esfuerzo, mira.
Que se note lo rapado ahí, que no...
No, pero sin caer también en los estereotipos. Pero sí, como de no asumir como la heterosexualidad. Finalmente es como, porque yo tengo que estar en todos los espacios. Yo lo hago como un ejercicio político, pero también entiendo que hay otras personas que les da, bueno, por diversas razones, como que no quieren o no pueden estar saliendo del closet todo el rato. Como ya, sí. Como si ya pasó de moda, ya no se usa.
Muy, muy de los 90 el concepto, sí, de closet, además.
Ahora, ¿quién es?
No, que fome ser.
No. No, pero igual hay sin discurso de odio para nadie. Sin discurso de odio para nadie.
Me encanta. Oye, en tu experiencia y con los conocimientos que has podido adquirir a lo largo de todo el tiempo que llevas realizando talleres, ¿en qué momento sería mejor hacer intervenciones de concientización sobre el amor romántico? ¿Y de qué manera lograr estas intervenciones? Ya sea en la infancia o en, no sé, en la media, quizás. ¿En qué momento, dices tú?
Pienso que se puede hacer en cualquier momento. Sí, tener claro cuál es el objetivo, como si va a ser de sensibilización, y eso tiene que ver con prevención, y ya el otro tiene que ser como más, como un acompañamiento más reparatorio. Pero por ejemplo, igual a mí me encanta cómo salen los talleres en los colegios, así como también sacar esa lógica más autocentrista también, de que las niñas y los jóvenes también entienden, sí, y que lo viven. Entonces creo que también, sí, están pasando muchas cosas como del 2010, y yo te había comentado antes que hacía talleres hace hartos años. Por ejemplo, el 2019 como que fue una explosión. Creo que también tiene que ver mucho con las movilizaciones feministas, como con los conceptos que empezaron a tratarse como en todos los medios. No voy a leer porque me voy a desconcentrar al tiro.
No, ahí te hago la pregunta formulada.
Ya, bueno, ya. Entonces, ya, pues en los colegios es súper importante, pues, si finalmente igual... Yo recuerdo que a los 13 años ya estaba andando con gente, y ya deseaba, y que igual había una sexualidad ahí, independiente que no sea de la misma expresión de las personas adultas. Sí. Como que hay deseo y atracción, y también hay muchas inseguridades. Como también a los 13 años sufría como porque no le gustaba a los niños en ese momento, pensando que ese era el camino. Y es como... odiando también el cuerpo, pensando que uno si fuera de una determinada manera, y como que pienso que todo tiene mucho que ver con los temas que ya se han tratado, como en los otros podcasts. Con que esta doctrina igual como desde distintos lados, como del patriarcado finalmente, como es un problema serio y que está ahí súper instalado de distintos lugares. Pues. Como que han hecho también la pega que... como que uno empieza a revisarse el amor romántico y empezar para atrás, y empezar a ir a autoestima, y tenés que ir para atrás, y era apego. Como que es, son todos los años de vida que tenés los que hay que revisar, y también como ir como soltando, abortando, trabajando, sanando, sanando mucho.
Ahí esa otra pregunta que me gustaría hacerte más adelante. Por mientras, quedémonos con la pregunta que nos hace Jessy Tapia Santos. Esto es lo que yo comprendo de la pregunta, es que si nosotros logramos derribar toda esta estructura que puede llegar a ser el amor romántico, ¿de qué manera hay que cómo se construye este nuevo concepto de como relaciones interpersonales? Y si no es amor romántico, en el fondo, ¿qué es?
Es que yo creo que ahí está mucho por hacer. Como sí, creo que hay unas como claves básicas, como que no son más que básicas, como imprescindibles, fundamentales, que es la no violencia, cuestionar como todo lo patriarcal que hemos llevado. Y finalmente desde ahí como decir ya, como una nueva relación tiene que ser antipatriarcal o libre de violencia machista, bueno, es como lo más horizontal posible, y con las éticas amatorias que podamos construir como en libertad, y no como solo en tú haces lo que tú quieres, sino como en pensar qué significa para mí ser libre, como me quiero no compartir, quiero no estar en pareja, como puedo estar soltera también, o puedo tener varias parejas, es mi deseo. Entonces, como el tema está en cómo yo voy construyendo estos otros vínculos, conversándolo, transparentando, contándole a la gente, así como, hoy me gusta el caleta, pero sabes que ya tengo un vínculo y no voy a soltar eso, como todavía, porque estoy bacán con eso también. Como, ¿te sumas? Bacán. Sí, no, pero deciden. Como que eso es súper importante, que todas las personas puedan decidir. Así que igual como que la infidelidad siempre ha existido y estaba súper validada, y que de pronto como que las relaciones más abiertas son súper cuestionadas, cuando lo que yo valoro caleta, pese a que a veces son puros intentos fallidos, como a mí me ha pasado, harto intento fallido, pero al menos como desde lo transparente, ¿cachai? Como intento fallido, como, pero no desde el daño, ¿cachai? Como que no tiene por qué reproducirse la violencia, no tiene por qué haber mentiras o manipulación, sino que es como solo pocas sincronías, y aún así como, ya, como me gusta el caleta, pero también te puede ir bien sin mí. No soy imprescindible en tu vida. Yo no te vengo a rescatar y no quiero que me rescaten. Como yo no soy la princesa ni príncipe para nadie. Entonces desde ahí como también trabajarse más las autonomías, y eso no se trata solo como hacer personas más egoístas, creo que sino como de pensar que somos seres autónomos, individuales, y que puedo vivir contigo y sin ti.
Hay otra pregunta súper interesante, que es, ¿cuál es la relación entre la Iglesia Católica en su contexto social y la concepción del amor romántico? ¿O cuál es el rol que ha tenido la religión? Claro, el matrimonio, el santo matrimonio por lo demás.
Sí, bueno, y como la religión, bueno, hay una, la Marcela Lagarde, que es una mexicana, Lacan, ella escribió un libro. Bueno, y en ese libro habla como, el libro se llama Claves feministas para las negociaciones en el amor. Y lo bacán de, bueno, hay muchas cosas bacanas, y lo que yo más rescato es la idea de colonización, que es como, hemos sido un territorio colonizado, pero además nuestra subjetividad y nuestros cuerpos son colonizados hasta el día de hoy. Es como estos imaginarios, imposiciones, tienen mucho que ver con la moral cristiana, pese a que yo no practique la religión. Pero sí hay una cuestión que está instalada desde lo simbólico, social. Entonces, como esta idea de buena mujer, también es un ejercicio que ocupo en los talleres, que es decirle, como invitar a pensar, ¿qué es ser buena mujer? Y empezamos a escarbar, y es como ser Virgen María, es como lo más parecido a la Virgen María. Y no lo vamos a hacer.
Más virgen y más devota, mejor.
Claro. Y ser una persona así, como asexual, como sí. No porque tengamos... Bacán, la sexualidad existe, pero no porque nosotras como sin sexualidad, eso me entiendo.
Hay una serie muy buena, que la recomiendo mucho, que se llama El Cuento de la Criada, The Handmaid's Tale. Y hace, en el fondo, sin hacer spoiler, hace una separación entre la mujer con capacidad reproductiva y la mujer sin capacidad reproductiva. Y tienen vestimentas diferentes y cumplen diferentes roles en la sociedad. Y está muy... todo esto es como en un país de un... como una religiosidad extrema. Y el rol que cumplen las mujeres con capacidad reproductiva es limitado a lo reproductivo. Y es brutal porque son minimizadas a solamente ser... como máquinas para tener sexo y ser incubadoras humanas en el fondo, mientras que las mujeres que no tienen la capacidad reproductiva son vistas como mujeres intelectuales, mujeres así devotas al hombre e intelectuales hasta ahí nomás, porque tampoco las dejan leer. Entonces es un planteamiento súper interesante de cómo puede llegar a influir la religión, particularmente como la religión cristiana, como en estas dinámicas sociales de hombre-mujer. La recomiendo mucho. No sé si la has visto tú.
No la he visto. Es que la encontré súper fuerte. Como que No estaba muy depre, como para verla también, me iba a deprimir más.
Sí, no, es muy intensa, sí. O sea, no es para verla así como muchos capítulos seguidos, porque te genera una angustia así considerable. Pero es bacán la manera en que lo plantea, porque te hace cuestionar todo. Y en el fondo eso es como un gran ejercicio dentro de la educación sexual. No solamente hablando del amor romántico, sino de todo. Quiero hacerte ahora como otra pregunta que quizás puede ser un poco densa. Pero siento que es necesario para nosotros poder identificar estos patrones que son más tóxicos. Y es, primero, justamente eso. ¿Cómo yo me doy cuenta si es que mi relación cae dentro de este amor romántico y cómo me doy cuenta que me puede estar perjudicando? Porque cuando las personas llegan a tener una relación que puede llegar a ser tóxica, muchas veces la manipulación es tal que uno no se da cuenta y empieza a validar ciertas cosas. Entonces, ¿cómo yo como una persona sin como conocimientos al respecto puedo identificar esto? ¿Cómo se hace, digo yo?
Yo ocupo como un indicador importante cuando nos da vergüenza contarle a las demás personas lo que estamos viviendo. Si me da vergüenza, o sea, como que pienso que tiene que ser un secreto, mantenerse en el silencio, porque quizás algo no esté tan bien ahí. Y puede que haya violencia. Realmente eso igual es como independiente de las causas y que no tenga que ver con que decidamos sobre eso. El hecho ya como de ocultarle, no sé, a mis amigas o a mi mamá que estoy viviendo otra situación, no, como para que no me diga nada. Pienso que ahí hay como una alerta.
No se escucha.
Bueno, y la otra es como, igual hay otras fotografías en internet, como... Ay, estoy buscando porque hasta yo también se vio alguna en algún momento, como campañas para el 14 de febrero. Que es como... Bueno, que tiene que ver también con cómo me doy cuenta, es como cuando me da vergüenza. Creo que... como que lo ocupo harto en mi círculo de amistades, lo ocupo conmigo, como un indicador más allá de... como de darnos cuenta o de decir así como hay como se da cuenta, es como ya acompañémonos, y tiene que ver también con un círculo de violencia que se arma ahí, como si estamos viviendo violencia no tiene que ser algo que se sea un día para otro, sino que si ya estamos como sumergidos ahí, como no puede ser algo tan brutal como hoy, como tan tonta que no se da cuenta, que es algo también que se escucha un montón. Sí. No se trata de que seamos tontas, sino que de pronto igual funciona como una espiral, y cuando se nos convence, como por ejemplo de que si no estás conmigo nadie te va a querer, o también coerción, como, o amenaza de si terminamos me voy a matar, que también es un clásico, que una piensa que
es muy común además.
Pasa mucho.
Entonces tenemos vergüenza, coerción.
Sí. Bueno, el otro como... Otra señal es el aislamiento. Como cuando ya dejo de ver a mis amigues, dejo de ver a mi familia, como preguntarnos realmente si esas son nuestras decisiones o para no molestar. Para que no se enoje, mejor no salgo. Para que no se enoje, mejor no ocupo Instagram. Para que no se enoje, no sé, no voy a hacer esta cosa. Como ¿quién está ahí? Tú quizás tomando más decisiones. Pero también entiendo que estarlo viviendo es súper difícil, como problematizar, sino que está, a veces son como miradas de retrospectiva, de decir, oh, como hubieron hartas señales, y como que en ese momento, como que una como media encandilada, con esto es como un poco difícil. Y también pienso que es algo que también se aborda en los talleres, es como que las amigas, como ¿qué hacemos cuando sé que alguien está viviendo esto? Como una relación tóxica. Así como, primero abortar la idea de que somos superhéroes o heroínas y vamos a rescatar a la gente. No lo vamos a hacer. Porque al final es como... Porque desde el otro lado, como también trabajo con cabras que han vivido esas situaciones, o yo misma, distintas versiones y perspectivas, es como... No le contaba a mis amigas para que no me retaran. Entonces, como cuestionarnos, como, ¿por qué mi amiga o mi hermana o mi mamá va a pensar que yo la voy a retar? Cuando debiese ser que, si tú necesitas de mí, yo no te voy a retar, te voy a comprender y te voy a apoyar. Es como, llámame a la hora que queráis, si necesitas llegar a un lado, llega a mi casa, no importa si sea a las 3 de la mañana. Si necesitas que te dé uno, me llamas y me mandas un WhatsApp, te voy a buscar, lo que sea. No es tu culpa, ¿cachai? Nunca es tu culpa.
Entonces, la primera era la vergüenza, coerción, aislamiento, y esos son como los tres pilares. Como...
Sí, es que son caletas, te lo voy a decir todo ya. Bueno, como los celos también, creo que también es una señal importante, como no hay celos normales. No es como la, pienso como el estándar de, no, porque eso se puede transformar en control también, como en que la otra persona también coarte tu libertad, y como es tú mismo, que de que se mete a tu Instagram o se mete a tu celular, como por celos así, porque te cuido, es como, no, lo que pasa es que yo sé cómo son todos los demás, entonces yo te cuido. Entonces, como yo sé cómo son los hombres, como es la clásica pareja hetero, yo sé cómo son tus amigos, entonces, que yo también soy hombre, entonces no puedo salir con ellos. Como, y de pronto ahí como solamente podés salir con tu amigo cola, estoy como cuando no hay competencia, y es un problema por ejemplo para las personas bisexuales, pues como que todo el mundo es potencial competencia, entonces mucho más problema, y pasa en la vida real. Entonces como desde ahí la inseguridad es como, no solo me tengo que preocupar de tal género, sino como de todas las personas. Igual hay gente que lo pasa mal, igual estuve en un vínculo que como que una vez me lo planteé así, como, oh, todas las personas en competencia. No. Y como, vale. No se trata de eso. Mal, ahí sí. No, Miguel. Había el acoso también, pues, y la vigilancia, que era como esto mismo, que hablaba del control, como de meterse en las redes sociales, que uno también piensa que no pasa, que pasa en las películas, pero pasa más así, yo lo que pensamos. Como esto de la virtualidad también se puede alterar más de lo que uno cree. Y finalmente igual te hace sentir incómodo, como del hecho de que, por ejemplo, te vaya a buscar a tu trabajo o a la universidad de pronto. Entonces como, porque te queda una sorpresa. Pero cuando eso se vuelve como algo como súper frecuente, ya no deja de ser, no solo se trata de una señal de cariño, sino como que, ay no me puede ver contigo o tengo que salir sola de este edificio. Porque si no se puede enojar. Como que también son relatos que las mismas personas como que me han compartido, así como, yo pensaba que esto era natural y era normal, que me fuera a buscar a la universidad y al trabajo, cuando en realidad no, porque en realidad no era cómodo, sino que era una preocupación, y era como un tengo que evitar hacer tantas cosas porque si no tengo problemas. Como problemas porque se enoja, porque me da, no sé, me hace un show, y ya estamos hablando como de, bueno, como de otras agresiones. Las descalificaciones y humillaciones igual. En un momento habíamos hablado de la violencia psicológica. Igual eso es como, por ejemplo, se ríe de mí, como, pero se ríe de mí no conmigo, y hacen chistes que pueden bordear, no sé, la misoginia, como en tirarte para abajo, cuando tu compa, la persona con la que se supone que se quieren, te tira para abajo todo el rato, como que igual de pronto ahí tampoco está tan bien. Y como hacerme la pregunta, como de, no sé, por ejemplo, guatona, tanto. Como, no sé si a mí eso, o por ejemplo, yo le podría decir a alguien, a mí no me gustan esos chistes. A mí no me gusta que me digan ni chanchita ni gordita, porque igual, cosas de la vida. Como, generemos otro acuerdo, dime de otra forma.
Sí.
¿Cómo me llamo? Tengo un nombre. Como, como el chantaje emocional, que también lo hablamos, la indiferencia afectiva, como... Bueno, ahí está como el ignorar cómo te sentís, es como decir, no, lo que pasa es que tú eres alaraca, histérica, como le da mucho color, que pasa también un montón, como anular tu sentir. Creo que también es como, no, pues si tú te sentís mal por algo, como también la otra persona debiese tener esa consideración y empatía, y que por eso estamos construyendo una relación horizontal y empática, de cariño, y no como para pasarlo mal y para tener que quedarte callada y no generar problemas. Bueno, y la otra es que es súper grave, como... Todas son graves, pero como una muy, muy grave, que es la presión y la violencia sexual. Y ahí también como que en nombre del amor, como, pero si no tenés sexo conmigo, no te gusto, o no me quieres,
me amas, claro.
No me amas, y si no quieres hacerlo como, no sé, la cantidad de besos o la hora que yo quiera, como si tuviéramos que estar siempre disponibles, como...
Y ahí eso es súper, súper común y se disfraza mucho por un consentimiento que en el fondo no es real. O sea, la persona que accede a tener relaciones sexuales no es porque lo desee. O sea, no es un consentimiento, no es real, sino que es como para evitar problemas, para que después no ande con la cara larga, para que después no me diga ciertas cosas o que incluso no me pegue.
Claro.
Entonces,
o no sé, pues como
un tema.
O el pensar que, no sé, porque estamos durmiendo en la misma cama, como que estoy disponible para tener sexo, cuando en realidad no. Y es como, de distintas maneras igual se puede, tiene que haber comunicación, a veces.
Sí, sí.
Como que en la práctica, a veces no son un sí directo, pero sí tiene que haber comunicación no verbal. Y también poder decir, cuando alguien te dice que no, directamente, es como, no tengo ganas, es no, y fin, y se acabó. Como que también hay mucha desinsistencia, como también de ceder, porque en verdad estás más tranquila si decís que ya, y te quedas quieta, o te piden que te quedes quieta, que también, como que los ejemplos que doy, porque me los cuentan las mismas personas en los talleres, como, quédate quieta si ya termino, como... Eso es violencia como sexual.
Es negarte como persona, filo. Te estoy usando para el sexo y no me importas.
Pero como ya para sintetizar como todas esas ideas que se habían hablado, creo que, por ejemplo, hay una imagen que, o sea, una ficha que ocupan las chiquillas de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que dice, quien ama no mata, no humilla ni maltrata. Igual para mí es como súper como consigna de vida.
Conciso, sí.
A tenerla, pegarla en la casa.
Sí.
Y como... Y el no confundir como estas violencias en nombre del amor, como estos cuidados, es como... Como quién sale más beneficiada de esto.
Como... Entonces, ya tenemos... como... Tenemos estas nociones básicas de cómo identificar un amor que puede llegar a ser violento o estas relaciones, estas dinámicas de relaciones que no son sanas. Si yo logro identificar una, ¿qué puedo hacer? Como, ¿cuáles son los pasos a seguir una vez que una persona cae en cuenta de que esa relación es una relación no sana?
Yo creo que... Pero es paso identificar la red de apoyo, de amigues, de familia. Obviamente porque entendiendo que terminar una relación o salir de una relación tampoco es tan simple.
No.
Y no, no es como, sí, igual él implica primero mantener tu decisión y cambios. Igual tenemos resistencia a los cambios. Así es como, entre comillas, igual como que es lo que conocemos. ¿No? Entonces yo pienso que por eso es súper importante como tener redes de apoyo, aliadas, aliados, como amigas que estén ahí para ti, para que te validen. Primero es súper importante esa prueba como de, oye, lo que te pasó no es solo algo que te inventaste tú, sino que es como que es real y no te pasa solo a ti, no es tu culpa, sino que nos pasa a todas y a todos y a todas. Entonces como... Para abortar, esa era la primera vergüenza. Entonces, como que es algo más grande y que no es su culpa, no es su responsabilidad y no es porque haya sido tonta, no hace cuenta o por haberse mantenido ahí como 10 días o 5 años. Como cada persona tiene sus procesos.
Sí.
Y la mía es que ya, podamos avanzar al salir de ahí. Bueno, ahí como depende de el grado de... Si la persona, no sé, pues, no... Como que me cuesta decir que todas las personas debiesen ir a terapia. Pienso que si todas las personas debiesen ir a terapia, yo también voy a terapia siempre. Me encanta. pero no por patologizarlo, sino como porque igual nos hacen... Como que una relación tóxica daña tu autoestima.
Sí.
Así como que desde ahí, como que hay que buscar y de distintas maneras, así como hay un montón de formas, yo creo que el activismo también es una parte súper importante como en ese proceso, de acompañarse de personas y de decir como, ok, esto es un problema estructural que produce a estas personas agresoras y que tiene que cambiar. Así como ya como no quedarse en el silencio, como no es un problema como doméstico, ¿cachai? Ya no es doméstico. Como que ahí ya la lucha feminista ya logró sacarlo hace algunas décadas de ese espacio. Como esto tan íntimo, en verdad, es súper político.
Y finalmente, para ir cerrando un poco de esta sesión, tú dentro de tu activismo y dentro de los talleres y la educación que haces, ¿Qué complicaciones, qué dificultades tuviste al momento de implementar los talleres? ¿Te encontraste con algún tipo de resistencia de las personas que participaban o de las personas que te invitaban incluso? ¿Viste que eso era algo, era tema en el fondo?
Es que yo creo que cuando me invitan, ya saben a quién están haciendo
pasar. ya saben cómo te pones.
Y es que igual, como que no lo oculto, po. Creo que también es súper transparente como ya decir, declararme feminista y de que también me alimento de como teóricamente del transfeminismo y que hay cosas que no se van a poner en discusión. Yo no voy a dejar de hablar de algunos, por ejemplo, de la heteronorma. Como, eso no está en discusión. Entonces, como... Sí. Y en general no teníamos problemas, porque recalco esta idea de hago talleres con personas que se convocan a sí mismas. Creo mucho, excepto que vayan como a un colegio, y que ahí también la discusión es súper rica, como que fluye un montón, no hay tantas resistencias. Pero eso, creo que es súper fundamental como no imponer los ritmos o no acelerar los procesos de nadie. Y sí, de otras maneras, no sé, puedo hacer campañas de sensibilización y siempre mantener como la puerta abierta para que las personas se acerquen. Y que hay un montón de otras organizaciones y agrupaciones que trabajan la temática, que hacen acompañamiento. Que yo solo ocupo un frente, como pequeñito, pero es como mi frente de...
Última pregunta. También con respecto a complicaciones y... dificultades y barreras, pero esta vez como que tú hayas percibido por parte de las personas a las que les has podido hacer estos talleres, como sientes que en algún momento llega a haber algún tipo como de oposición a este concepto de amor romántico o sensibilización del tema o algo relacionado.
¿Sí me ha pasado? En realidad, en vivo, poco. Yeah. Por redes sociales, más. Pero tampoco soy muy... No pesco el lesbian. No, yo no estoy para eso.
No.
Yo me respeto. Dijo, respeto en mi país.
Ay, me encanta.
Sí, resistencia de pronto como y la atraviesa un post a propósito de eso, como ¿por qué tanto problema con el concepto de amor romántico? Claro, explicándolo que si lo entendemos como este sistema dentro del patriarcado que nos oprime, que es un mandato, que nos exige, como hay que tensionar ahí como la relación con la violencia estructural y todo para abajo, como... Entonces, como, ¿cuál? Ese es el problema. No, no es un conflicto con las maripositas ni con el salir a cenar y tener citas. Como, bacán si las personas quieren pasarlo bien y, como que yo no soy nadie para decirles que no lo hagan. Todo lo contrario, es como, disfruten todo lo que puedan, se trata de eso. Es como, si no estamos gozando de ese vínculo o de esa de lo que estemos viviendo, como, de pronto habría que hacer algunos cambios, como que no debiésemos sentirnos tan mal en nuestra relación, que se supone que además elegimos. Es como que uno está en pareja porque dijo que sí, y también se puede ir. Como teníamos vida antes de, tenemos vida después de también. Sí. Y en el medio también hay que vivir, si uno es un ser como independiente, como de hacer tus cosas, tener vivir tu vida, pues. Y claro, entonces como tensionar como por qué en contra de algo tan bonito que es el amor. Es como, no es contra el amor, es contra el modelo del amor que se nos impuesto. Es como, y con todas esas creencias y expectativas en torno a ese amor. Ese amor que debiese ser entre adultos, como desde la lógica más adultocentrista, anulando a los jóvenes. Ese amor heterosexual, anulando a las otras personas con otras orientaciones del deseo. Entre hombres y mujeres, anulando a las otras también subjetividades y corporalidades. D2, cuando, anulando también las otras formas de vivir el amor o las relaciones. Sean de 5, sean de nadie, así como tú puedes estar sin querer estar en pareja. Como que también existe esa posibilidad. Pero dicen así como, oye, ¿pero cuándo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Tan bonita, tan sola? Como, algún problema tiene que tener, tiene que estar loca. Como, sí, también, pero va.
Puede ser, pero una cosa no quita la otra.
Claro, entonces como claro, esas presiones sociales en torno al amor, po, a que como hay una forma verdadera y correcta de vivir el amor, como que está ese discurso, como finalmente eso es lo que yo creo, y la invitación como a abortar, como esta es la forma, no existe el amor como la forma en cómo se tiene que vivir la pareja, como cada uno con sus propias biografías, realidades, contextos, puede ir decidiendo cómo quiere vivirlo. Entonces, yo, por ejemplo, hoy día podría ser súper poliamorosa y quizás entre años más no tenga tiempo y quiera estar sola. Puede ser. Así como, finalmente que tengamos la libertad de decidir y que podamos estar en vínculos sin violencia. Creo que esas son como dos cosas súper importantes: como poder decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho a decidir, abortar.
Sí.
Y poder sí. También.
Apaño, vamos a abortar ahora.
Eso, y no, y tener vidas libres de violencia, no solo en lo sexo afectivo, como libres de violencia de todo tipo, como, bueno, como libre de violencia patriarcal, y eso implica como todo, la vida completa.
Natu, te agradecemos de todo corazón por haber accedido a formar parte de este proyecto tan, tan loco. ¿Cómo puede llegar a ser un podcast? ¿Qué tan de moda están por lo demás? De verdad, muchas gracias por compartir toda tu sabiduría, y eres demasiado seca y te admiramos demasiado. Desde que nos conocimos en Viña, puro amor ahí.
Sí.
Y eso, de verdad, muchas gracias por haber participado. Y para las personas que están escuchando esto, visiten la página en Instagram de Amores Subversivos, o sea, Subversivos, Subversivas, Subversivas. Está escrito con una X al final, como en inclusivo. Hay harto material ahí, va a haber más material aún después. Y también es la manera en que se pueden contactar con la maravillosa y excelentísima y demasiado llena de conocimiento, Natalie, para resolver dudas o incluso para llevar a cabo talleres. No sé si quieres decir
sí. Gracias por invitarme, fue un placer, me encanta verte siempre. Así como te dije antes de esto, si va a ser una videollamada de nosotros, pública.
Sí, sí, regio. Con dificultades técnicas de por medio, me
sí,
encanta.
Sí, pero todo se resuelve, oye, si uno no sabe que va a estar ahí en pánico. Oye, y recalcar esta idea de que son preguntas que todas nos podemos hacer. Este material, de hecho, como cuando lo hacemos un reparto, es para revisar con las amigas en la familia, con la tía, con la mamá, con la abuela. Es bacán, está escrito. Como que también potenciamos eso, porque como que todas las personas podamos compartir estas reflexiones, que no son respuestas y no hay una receta, como que...
Exacto.
O sea, lo que yo puedo compartir son preguntas, quizás como algunos como tips de cosas que leer, pero de recetas ni de iluminismos, nada. Como, también pienso que hay que abolir esa idea de que alguien nos va a enseñar la forma. Yo creo que yo también estoy buscando la mía hace años, como más de los que quisiera admitir, pero... Ahí está, igual lo entretenido de poder explorar y poder probar. Yo creo que también tenemos derecho a equivocarnos mientras no haya violencia. Yo creo que eso es como la... Como, y de ser transparente, probar y disfrutar. Como, el placer es demasiado necesario en la vida.
Es una de las necesidades básicas que tenemos.
Y si vamos a estar como en vínculos para quererse, para hacerlo bien... No estamos para otros bochornos.
Sí.
La vida es muy corta. Oye, mira ahora, pandemia.
No, menos. No. Oye, antes de cerrar, me surgió una pregunta que es algo que es contingente. ¿Qué ocurre con la... Sí, antes, esto, paréntesis. Estábamos cerrando, filo, paréntesis. ¿No estamos cerrando ahora? ¿Qué ocurre con estas dinámicas durante la pandemia? Estamos en cuarentena, no podemos salir, hay toque de queda. ¿A qué redes podemos nosotros, o pueden las personas que están viviendo violencia en la relación de pareja o en cualquier tipo de relación que tengan, a quién decirle, a quién hablar? ¿Cómo salir de ahí?
Hay varios podcasts circulando. Hay uno que es de la Red de Psicólogas de Santiago. Uh-huh. Red de Psicólogas Feministas Región Metropolitana. Algo por así tiene que salir. Ellas hicieron un podcast como con muchos contactos, como con una red bien amplia. O lo estaban compartiendo, está ahí. Y ese lo encontré súper bueno porque habían muchas alternativas. Creo que eran como 3 imágenes como con listas.
Maravilloso.
Claro, eso, y hay muchas en verdad organizaciones feministas, yo creo que están haciendo ese acompañamiento, así como que hay una red que está tratando de desplegarse a lo largo de todo Chile.
Excelente, vamos a tener...
Si no, pregúntale a su feminista más cercana.
Ay, me encanta. Vamos a publicar la información entonces en nuestro perfil.
Ya, pues te lo voy a compartir.
¡Y! Me encanta esta relación poliamorosa que tenemos. Muchas gracias, Nati. Sí, no, monogamia, muy fun. Muchas gracias.
Ah, mira, ahí dicen que con las amigas y en la casa está la información. Ya.
Regio.
Bueno, eso. Igual le vamos a compartir. Pero está, hay una red grande que están prestando apaño, haciendo lo que hay que hacer. Ya, por corazón.
Muchas gracias, Natalie Ponce Matus. Amada, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en un próximo podcast.
Chau, adiós.